RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios para toda la UNAD, su cuerpo académico, administrativos y todas las demás personas que quieran estar en sintonía con nosotros aprendiendo temas interesantes, fundamentales para gestionar organizaciones líderes, pioneras, titanes en los mercados locales, nacionales y globales. Quienes habla, Gustavo Manrique, y tengo hoy un invitado muy especial que es Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Ariel, bienvenido.
Gustavo, buen día, ¿cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de que hoy, en esta jornada de tarde de jueves, un poco gris aquí en la ciudad de Bogotá, pero eso no nos dice que no estemos contentos, al contrario, tenemos que estar muy felices porque es una jornada agradable para hablar de un tema supremamente fundamental, mis estimados oyentes, y es el tema de las normas de responsabilidad social y su impacto en la gestión de organizaciones. Un tema bastante interesante, atractivo, llamativo y sobre todo que implica innovar y adaptarse a las tendencias del mercado. Ariel, antes de empezar, ¿por qué usted considera que son importantes las normas de responsabilidad social cuando hablamos de que la responsabilidad social resulta siendo un tema más de carácter cuando una organización quiere hacerlo más que sea obligatorio?
Bueno, en la filosofía tradicional existe una frase que dice, si lo tiene, tráigalo. Entonces, si usted es responsable, pues obviamente debe haber unos criterios que garanticen que uno, como organización, es responsable.
Sí.
No solo basta con hacer, por ejemplo, hoy por hoy en el mundo o en Colombia, por ejemplo, le dicen a usted, usted tiene, si es entidad pública, hacer rendición de cuentas. Pues hacer rendición de cuentas no es ser responsable, eso es cumplir con la normatividad.
Sí.
Eso es, si usted no lo hace, no es transparente. Entonces, la norma de responsabilidad social le dice a usted que lo que usted está haciendo sí es verificable, sí es confiable. Tácitamente involucró a un grupo de interesados que verificaron que lo que usted estaba haciendo era cierto.
Uh-huh.
Es decir, garantizamos la consistencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Garantizamos el involucramiento, garantizamos el empoderamiento y lo que estamos haciendo tácitamente está permeando la cultura no solo de mi organización, sino de todas las organizaciones con las cuales yo me relaciono. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, no hay normas, la norma no es obligatoria, hay una escala de reglamentos, como cuando uno está en aspectos legales, uno puede hablar de dos criterios, los criterios supletivos y los criterios imperativos.
¿Sí?
Entonces, los supletivos son, por ejemplo, las guías, lo que le dicen a ustedes lo que debería hacer una organización socialmente responsable. Y entonces allí podríamos entrar en materia de una vez, dado que sé que el tiempo es corto. Por ejemplo, en la norma ISO 26000,
¿sí?,
que es una guía, al ser una guía no es certificable, pero identificaría a una organización que está empezando a dar sus primeros pasos en el tema de la responsabilidad social. Y tenemos otras que son imperativas, que están relacionadas, por ejemplo, con el acceso a otros mercados. ¿Por qué?
Sí.
Porque si bien es cierto, como por allá en los 80... nadie hablaba, en los 80 de la década pasada, nadie obligaba a las organizaciones a hacer las cosas con calidad. Hoy tampoco nadie obliga a las organizaciones a hacer las cosas con responsabilidad social.
Sí.
Pero en esa época, si usted no hacía las cosas con calidad, pues salía del mercado. Entonces, hoy está empezando a surgir esa tendencia a nivel mundial, en el mercado europeo, por ejemplo.
Alguien me está preguntando acá a través de nuestros canales, la filantropía es importante para las organizaciones, pero ¿es sostenible la filantropía?
Bueno, la filantropía por naturaleza tiene que ser sostenible. Hay un señor que se llama Archie Carroll que postula una pirámide, postula la pirámide de responsabilidades. Uh-huh. Entonces, para hablar de filantropía, uno tiene que primero cumplir con una serie de responsabilidades. La primera es la responsabilidad económica. Es decir, lo que yo tengo que hacer tiene que ser rentable. ¿Sí? Tiene que generar liquidez. Luego, tengo que ser legal, cumplir con una normatividad legal. Y tengo que ser ético para luego, sí, hablar de un aspecto relacionado con la... Se me fue.
Atención de pronto de sus grupos de intereses, el acercamiento,
sí,
tal vez a...
con las responsabilidades discrecionales, con la filantropía.
Bien.
Sí, o sea, por defecto, para desarrollar un programa de filantropía, sí, yo tengo que ser sostenible en término económico, en término legal y en término ético. De lo contrario, pues, mejor me espero un poquito.
Bueno, y en ese sentido, hablando pues de la importancia de la filantropía, nótese pues que la filantropía recae fuertemente es en atender las necesidades pues de la comunidad, ¿cierto? O de algún grupo en particular de la comunidad. También hay otros temas, por ejemplo, el mecenazgo, ¿no es cierto? Que también es pues el apoyo, el patrocinio pues a deportistas, artistas y demás. Y eso nosotros, ¿cómo de pronto lo podríamos relacionar con este concepto normativo o legal de las organizaciones?
Bueno, cuando uno habla de filantropía, de mecenazgo, de patrocinio, pues tácitamente uno puede relacionar eso con una serie de aspectos propios de la gestión de los interesados. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios que maneja la norma ISO 26000 tiene que ver con el desarrollo de la comunidad.
Sí.
Entonces, alguna vez usted mencionaba que ninguna organización sana funciona en un entorno enfermo. Uh-huh. Entonces, las actividades de patrocinio, por ejemplo, vamos a patrocinar a una escuela para que desarrolle un plan de gestión ambiental.
Sí.
En el barrio o en la localidad donde estoy ubicado. Vamos a patrocinar a un grupo de teatro, por ejemplo, para que haga visible la idea de los niños del colegio, uh-huh, ¿sí? En el plan de manejo ambiental.
Correcto.
Y así sucesivamente desarrollando actividades que permitan hacer viable lo que estoy haciendo en términos de responsabilidad.
Sí. Bueno, eso es entendible, pero ahora ya entrando fuertemente en materia de responsabilidad social y visto desde el punto de vista normativo, ¿qué relación tendrán esas normas de responsabilidad social con los diferentes grupos de interés?
Ok, ya hemos hablado de la ISO 26000, ahora entremos en materia en la norma SG 21 de 2017, uh-huh, una norma que está fresquita. Está fresquita, ¿por qué? Porque en el mundo han habido cambios. Uno de esos cambios es que, por ejemplo, el otro año, en febrero de 2018, sale una nueva norma.
Sí.
Que es la ISO 45001. La ISO 45001 tiene o cubre lo que hace la OCSAS 18001 en, uh-huh, términos de salud y seguridad laboral.
Sí.
Entonces, esta norma se actualiza con esa norma. ¿Por qué? Porque es una norma multi-stakeholder. Normalmente, uh-huh, cuando uno habla de calidad, uno habla de procesos.
Sí.
Cuando uno habla de riesgos, pues uno habla de medidas de identificación de riesgos. Uh-huh. Pero cuando uno habla de una norma multi-stakeholder, necesariamente tiene que articularse. Esa norma sí es certificable.
Sí.
Es certificable. Inicialmente se está haciendo en Europa. O sea, eso sería un factor diferencial para usted, uh-huh, señor Colombia, señor organización colombiana que quiere entrar acá al mercado europeo. Y se encuentra a sorpresa con que no tiene una certificación.
Sí.
Entonces, es multi-stakeholder porque relaciona nueve públicos. El gobierno de la organización, uh-huh, es decir, el gobierno corporativo.
Sí.
Los proveedores y el impacto que tienen en la cadena de suministro. Uh-huh. Los inversionistas.
Sí.
Tanto los grandes como los pequeños inversionistas. Los colaboradores.
Uh-huh.
El impacto que la organización tiene en la sociedad y el entorno.
Sí.
La relación que tiene la organización con la competencia, uh-huh, con los clientes y consumidores, haciendo énfasis en que el cliente y consumidor no siempre son lo mismo. El impacto que tiene la organización con el entorno ambiental y, finalmente, sí, el impacto de la organización frente a las organizaciones públicas, frente a la administración pública.
Bien.
Entonces, nueve criterios que establecen correlaciones entre sí.
Pero, ¿sabe que se me ocurre una cosa adicional? Además de entender esto, nótese que cada país, cada departamento y cada ciudad, bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista en Colombia, tiene que estar en coherencia con los principios de las Naciones Unidas o en particular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? De los 17 principios. Y si bien la organización pues no tiene de pronto el compromiso o la obligación de dar respuesta a eso, sí es importante que se involucre, ¿cierto?, con su comunidad. Y la mejor forma de involucrarse pues es tratar de atender estos principales objetivos de desarrollo. Por ejemplo, acabar con la pobreza. ¿Qué mejor para una sociedad, para un municipio, para cualquier tipo de organización social, que se satisfagan esas principales necesidades? ¿Por qué? Porque esto contribuye, pues, por una parte, a mover la economía y por otra parte también a disminuir esa brecha, como lo mencionaba Ariel hace un momento, esa brecha social. La diferencia, pues, de pronto no tanto de clases, sino de la atención de las necesidades básicas, ¿cierto? De las necesidades, por ejemplo, de educación, de disminución o acabar con el hambre, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida en términos, por ejemplo, de salud, de bienestar, de igualdad de género y todos estos elementos. Quería tocar ese tema de pronto por una sencilla razón. Por lo que hace un momento comentaba, si cuando una organización busca atender esos compromisos que tiene la sociedad, pues qué buena manera que además de desarrollar su objeto social, contribuya también a mejorar el estado de la sociedad en la que opera. Y con esto en mente, mi estimado Ariel, viene otra pregunta que me formulan también acá. Dice que ¿cuál sería el impacto que tendría la aplicabilidad de las normas en la gestión de las organizaciones? Entonces yo diría pronto, pues más bien que lo veamos desde el punto de vista de los diferentes stakeholders, por ejemplo, en términos laborales, listo, en términos ambientales, etcétera, etcétera.
Tomemos los términos laborales. Otra norma. Ya hemos hablado de ISO 26000,
okay,
de SG21, ahora le corresponde, correcto, hablar a la norma SA8000 versión 2014. Uh-huh. Esta norma se enfoca específicamente en prácticas relacionadas con aspectos laborales.
Sí.
El requisito básico es que la empresa, la organización, tenga evidencia el cumplimiento de los acuerdos que los países firman, uh-huh, con organizaciones supranacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,
¿sí?,
en aspectos relacionados como cuáles, la no discriminación. Uh-huh. Cuando hablamos de discriminación no solo estamos mirando la raza, uh-huh, ¿sí?, o el color,
¿sí?,
estamos mirando el sexo, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces hablamos del techo de cristal, de que haya cargos directivos en igualdad de distribución entre hombres y mujeres, uh-huh, por ejemplo.
Sí.
Hablamos de las horas de trabajo. Por ley son 8 horas de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo dice que no pueden pasar más de 48 horas a la semana de trabajo y lo que se pase de allí se considerará en horas extra.
Cierto.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago trabajar a alguien, no sé, en 6 días a la semana 54 horas y no le reconozco las 6 horas extra?
Uh-huh.
Entonces allí pues no seré responsable. Lo que tiene que ver con prácticas de remuneración. Hay una práctica que es un principio básico en el derecho laboral que es a trabajo igual, salario igual.
De acuerdo.
Es decir, si usted está trabajando como secretaria y gana 1.200.000 pesos, por decir algo, y el próximo año le dicen, además de secretaria, tiene que ser recepcionista y traer los tintos todo por 1.200.000 pesos,
uh-huh,
pues la organización no es responsable porque el salario no es igual y el trabajo no es igual.
Claro, ¿sí?, de acuerdo.
Lo que tiene que ver con la salud y la seguridad,
uh-huh,
en cuanto a prácticas laborales. El trabajo forzado.
Sí.
Sí. Las condiciones de trabajo forzado, algunas. Pues en este país creería que no opera, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esclavitud en, uh-huh, el trabajo, sí.
Sí.
Algo que pasa, por ejemplo, con las organizaciones de productoras de microcomponentes.
Sí.
En donde a usted le pagan un dólar por día de trabajo.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones. El trabajo infantil.
Uh-huh.
Lo que tenemos que ver con la libertad de asociación.
Sí.
Y los derechos de negociación colectiva. Entonces, que se constriñe, por ejemplo, ese derecho. Las prácticas disciplinarias. Aquello relacionado con Gustavo, lo tengo usted en mi lista negra.
Uh-huh.
Y siga así y ahí va a terminar mal.
Uh-huh.
Lo que tiene que ver con la forma de... Algunas veces los trabajadores también son proveedores.
Sí.
Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, las órdenes de...
El trabajo.
Sí, el contrato y la orden de prestación de servicios,
sí,
que son dos tipos de contrato. También allí opera la norma, uh-huh, en lo que tiene que ver con la cadena de suministro. La comunicación, las políticas de comunicación, el clima, la cultura laboral. Y finalmente la administración, de, uh-huh, cómo se administra un plan de desarrollo humano, un plan de gestión de los recursos humanos, sí, desde la vinculación, la selección, la vinculación, la capacitación y el despido. Sí. Hablamos hoy, por ejemplo, del despido responsable. Entonces, te despedí porque, bueno, X o Y cosa y no me importa qué pase contigo.
Sí.
O te despedí, pero te ofrezco la opción de capacitarte para que hagas otra cosa y seas, por ejemplo, subcontratista mío.
Una inquietud, qué pena, de pronto me atravieso un poquito a la mitad del camino de esta importante temática que está abordando Ariel. Es un tema que me están planteando acá a través de nuestro Skype. Nos dicen, pero yo trabajo con una universidad y sé que hay un tema de responsabilidad social universitaria. ¿Cómo de pronto podríamos tener este tema involucrado desde este punto de vista, mi estimado Ariel?
Bueno, la responsabilidad social universitaria.
Pero tengamos en cuenta lo que estaba planteando en ese momento, que es fundamental, ¿no es cierto? Del tema de los aspectos de pronto laborales y de los aspectos también ambientales, de los aspectos, bueno, todo lo que tenga que ver en este ámbito. ¿Cómo lo podremos plantear?
Bueno, un desafío que tienen las organizaciones es que, bueno, en específico las organizaciones universitarias,
sí,
es que no son como las demás organizaciones, ¿sí? O sea, la finalidad de una empresa productora de arepas,
sí,
es hacer arepas. ¿Sí? Y para eso se va a certificar en procesos.
Sí.
Pero la finalidad de un ente de formación no es ese. La finalidad es lograr que sus públicos objetivos cumplan con una serie de aspectos misionales, por ejemplo, aspectos académicos, que aprendan, que tengan habilidades para proyectar lo que han aprendido, que puedan desarrollar nuevo conocimiento, incorporarlo, transferirlo. Y entonces, para ellas, por ejemplo, las normas en responsabilidad social se asociarían más hacia los reportes de sostenibilidad.
Ah, excelente punto.
La capacidad de transmitir los impactos que se tienen hacia la sociedad.
Ok.
Y esas memorias de sostenibilidad tienen una serie de como una categorización. Como cuando usted va al supermercado y escoge los huevos por el tamaño.
Sí.
Entonces usted puede encontrar huevos, por ejemplo, tipo C.
Sí.
Que son los más pequeños.
De acuerdo.
O tipo C más. Tipo B.
Sí.
Tipo B más, tipo A o tipo A más.
Sí, el ahora, famoso doble A.
Ese C más, ese B más y ese A más están diciendo que usted puede hacer su reporte de sostenibilidad como universidad. Pero para saber si eso es viable, si eso es verificable, si es verídico, si es confiable, la lógica es que cuando yo hago un reporte de sostenibilidad, yo involucro a la gente.
Cierto.
Para que no me vaya a quedar en mentira. Pero a veces pasa que puede haber conflictos de interés. Entonces, en esas situaciones, yo necesito un tercero del tercero.
Sí.
Y ese tercero tiene que acreditarme lo que estoy haciendo. Y para eso, ahí sí tenemos en cuenta las normas, una serie de normas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas series de normas? Hay dos normas claves. La norma AA1000.
Sí.
Sí, que es un estándar contable. Los únicos que pueden hacer procesos, ahora que hablamos de manejo de información confidencial, son los contadores.
Ok.
Y la ISAE 3000. ¿Esto qué hace? Simplemente garantiza que lo que se está diciendo es cierto, es verificable, es confiable, tiene evidencia, ¿sí? De lo que se está haciendo.
De
entonces, por ejemplo, si ya miráramos la AA1000, en la AA1000 tendríamos que mirar, por ejemplo, aspectos relacionados con cómo están los beneficios económicos frente a la sociedad. Cómo están las prácticas medioambientales frente a la sociedad.
Sí.
Y cuál es el impacto de la universidad, ya que lo toca así, frente a la sociedad en aspectos como aspectos académicos, aspectos de internacionalización, aspectos de investigación, aspectos de proyección social.
Sí.
¿Sí? Cómo la universidad se convierte en un referente en términos de reputación. Para que los egresados, por ejemplo, digan, vengo de X universidad, oiga, bien. O, como llega a suceder en algunas partes, ah, tú eres de esa universidad, nosotros te llamamos, no te preocupes, nos comunicamos contigo.
Okay.
Tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que tienen los procesos. Porque vuelvo y digo, yo puedo estar certificado en procesos.
Sí.
Pero si no miro la relación de esos outcomes, de esos resultados, frente a lo que estoy haciendo, pues no estoy haciendo nada.
Aquí tengo otra pregunta, qué pena. Es que van llegando las preguntas, entonces me gustaría que les podamos dar respuesta a estos oyentes. Alguien me está preguntando, yo trabajo con una empresa del sector productor de azúcar. ¿Cómo para nosotros, para nuestros stakeholders, aplican las normas de RSE?
Ok. Pues lo primero que uno tendría que mirar es cómo gestionar esos stakeholders.
Bien.
Y para eso pues hay diferentes herramientas. Uh-huh. A mí me gusta trabajar con tres principalmente, tres matrices. La matriz poder-interés.
Sí.
Que me está diciendo cuáles son los interesados que yo tengo que tener satisfechos.
Uh-huh.
Cuáles tengo que gestionar personalmente.
Sí.
Cuáles debo monitorear.
Uh-huh.
Sí. Debo revisar su compromiso.
Bien.
Y mi compromiso con él. Y cuáles tengo que mantener informados.
Uh-huh.
Me parece interesante la matriz de cooperación frente a la amenaza. Porque los interesados pueden ser cooperantes o convertirse en una amenaza.
Sí.
Entonces allí, por ejemplo, tengo que definir acciones para establecer si los implico, uh-huh, si los convierto en mis colaboradores,
fundamental,
si los controlo o si me preparo en una actitud de defensa,
sí,
porque puede ser que va a ser un grupo interesado que no me va a apoyar.
Sí.
Y el otro criterio que se recomienda utilizar tiene que ver con la matriz poder-influencia.
Uh-huh.
Si recuerden, la primera poder-interés, esta es poder-influencia.
Sí.
El interés es... ¿Este stakeholder quiere que yo salga adelante o no quiere que salga adelante en lo que estoy haciendo?
Ok.
En la influencia es cómo este stakeholder puede influir en otros,
uh-huh,
para generar ese interés.
Ok.
Entonces aquí básicamente uno puede decir que mi stakeholder puede estar informado constantemente y no puede ser ignorado.
Uh-huh.
Uno puede tomar la decisión de trabajar para ese stakeholder.
Sí.
Uno puede tomar la decisión de trabajar con ese stakeholder.
Ok.
O simplemente, por ejemplo, desarrollar un plan de comunicaciones,
uh-huh,
con el menor esfuerzo. Y ahora que hablamos de plan de comunicaciones, es importante considerar una cosa.
Sí.
En materia de comunicaciones, hay criterios a considerar. Por ejemplo, si yo tengo... los públicos objetivos. He identificado 5 públicos objetivos. Bueno, uh-huh, pensemos así, ¿no? Ya hablábamos hace un rato de la norma SG21.
Sí.
Que habla de 9 públicos de interés.
Sí, sí, sí.
Cuando yo hablo de esos públicos de interés, 9 públicos de interés, yo tengo que pensar en 9, en distintos tipos de comunicación.
Uh-huh.
Porque las personas pueden entender, pueden comprender y pueden accionar de manera diferente.
Sí.
No todos entendemos de la misma forma. No todos comprendemos y no todos actuamos de la misma forma.
Uh-huh.
Entonces, si yo tengo 9 grupos de stakeholders, por ejemplo,
sí,
yo aplico una formulita. La formulita es 9, o sea, N,
uh-huh,
multiplicado por N menos 1.
Uh-huh.
9 por 8, 72. 72 tipos de comunicación diferentes.
Wow.
Sí, desde, sí, la comunicación visual, auditiva, textual. Sí.
Uh-huh.
72 tipos de comunicación,
sí,
que se deberían considerar para poder lograr que esos stakeholders se involucren en lo que yo estoy haciendo.
Sí.
¿Sí? Entonces, fíjese usted, puede pasar cualquier cosa. La importancia de involucrar.
Uh-huh.
Ahí puede pasar cualquier cosa que puede echarme por tierra o avanzar lo que yo estoy haciendo.
Tengo aquí otra pregunta y pues el tiempo es muy corto. Me disculpo con la persona que me está formulando esta pregunta porque la respuesta yo creo que va a ser muy corta. Y es, yo trabajo, profe, en una empresa que produce, es un restaurante, perdón, es que no alcancé a leer esa parte, trabajo en un restaurante de comida típica y parrilla. A la fecha tenemos pocos establecimientos y quisiéramos saber de qué forma podemos involucrar las normas para nuestro plan de expansión. Esta pregunta está como bastante interesante y lamentablemente pues por el tiempo pues va a ser muy cortica la respuesta, doctor Ariel.
Pues doctor Gustavo, ¿usted qué piensa? ¿Qué opina?
Bueno, cuando una empresa está en expansión, pues al hablar de pronto de estandarizar, por una parte los procesos y por otra parte pues también los involucramientos, pues es de tener en cuenta la inversión económica. Pero en este momento como la empresa está empezando a involucrarse en nuevos espacios, pues lo importante es definir, como lo había mencionado Ariel hace un momento, esa matriz de poder e interés, ¿cierto? La matriz, sí, de poder e interés versus interés, pero... Yo lo vería desde un punto de vista y es cuál es la prioridad entonces para la organización atender a esos grupos de interés. Es fundamental, pues obviamente, dar respuesta a los requerimientos de su comunidad. Pero hay organizaciones, y voy a citar un caso puntual que me encanta, es el de Crepes San Waffles, que tiene un compromiso social con madres cabeza de hogar. Entonces, fíjense que aquí están involucrando pues el tema de pronto de ese aspecto filantrópico, pero también del el impacto organizacional. Y yo diría también otro elemento fundamental, y esos son los principios o la iniciativa del Global Compact, del Pacto Global. Pero me gustaría, pues ya en estos dos minutos que nos quedan, de pronto que Ariel nos ilustre un poco sobre ese tema.
Bueno, yo creo que para facilitarle la vida a esa empresa que está creciendo, ese grupo que se está dividiendo,
¿sí?
Eso que su comercial menciona, el Pacto Global, divídalo en cuatro criterios. Los derechos humanos.
Sí.
Las prácticas laborales,
okay.
Las prácticas medioambientales y el desarrollo de políticas y prácticas que contribuyan a reducir prácticas relacionadas con la corrupción.
Bien, esos elementos fundamentales. Repitámoslos por favor para que los podamos digerir más suavemente.
Garantizar protección a los derechos humanos.
Bien.
Garantizar prácticas laborales justas.
Sí.
Cuidar el medio ambiente y desarrollar prácticas anticorrupción.
Prácticas anticorrupción. ¿Por qué lo veríamos de pronto en este aspecto si la persona me podrá decir, pero bueno, si yo tengo un restaurante, ¿por qué hablamos de corrupción?
Bueno, un ejemplo simple de corrupción. Usted compra el guacal de, qué sé yo, tomates. Uh-huh. Y usted ve que usted se basa en la parte superior esté perfecta.
Sí.
Pero por tiempo o por lo que sea no puede mirar la parte de abajo.
De acuerdo.
Abre el guacal, saca los tomates, pero, oh sorpresa, los tomates de abajo están dañados.
Sí.
Usted compró por una, usted pagó por una caja con tomates de buena calidad.
Sí.
La mitad está buena, la mitad no lo está.
De acuerdo.
Entonces, cuando hablamos de corrupción, estamos haciendo referencia no solo a que haya alguien que, por ejemplo, pida un soborno, sino que también estamos hablando de ese tipo de prácticas.
Pero fíjense algo importantísimo. Acaba de mencionar, cuando hablamos de al comprar esos, esa, ese guacal de tomates, estamos relacionando entonces un stakeholder fundamental, proveedores.
Sí.
Al generar de pronto esos sobornos, esos pagos, estamos involucrando otros, pues que podrían ser, bien sea papá Estado, o podremos de pronto los entes de control, los entes de regulación, ¿no es cierto?
También.
Bueno, muy bien. Mi estimado Ariel, el tiempo lamentablemente es tan corto que quisiéramos seguir tocando este tema, pero llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias por su compañía.
Bueno, Gustavo, usted sabe que siempre estoy disponible.
Y aquí seguiremos estando dentro de 8 días a esta misma hora en nuestro programa Productividad Empresarial. Esté lloviendo o esté haciendo calor, aquí estaremos. Y para toda nuestra comunidad educativa, todo nuestro cuerpo académico, todos nuestros administrativos también, queremos invitarlos a que nos acompañen en nuestro programa Productividad Empresarial y que se matriculen en nuestros programas académicos para el periodo 8-5 que en este momento están disponibles, principalmente para los programas Tecnología en Gestión Industrial y Tecnología en Gestión Agropecuaria. Muchas gracias a todos, principalmente a nuestro equipo de producción de Radio UNAD Virtual. A todos una feliz tarde y una muy buena jornada.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.